Laudetur Jesus Christus.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, y bienvenidos a nuestro programa informativo vespertino en lengua española. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en este lunes 17 de abril de 2023, en la segunda semana de Pascua. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Simeón, obispo de Seleucia y mártir, y de San Roberto, abad de Citeaux. Hoy destacamos: la oración, la fraternidad y la cercanía son la fuerza de un consagrado. Lo plantea el Santo Padre a la delegación de la Comunidad de las Bienaventuranzas, nacida en Francia, a cuyos miembros recibió esta mañana en el Vaticano. Iglesias orientales, Francisco introduce un límite de edad para la elección de los líderes. Publicada hoy la carta apostólica en forma de motu proprio, desde hace tiempo, que estipula el cambio de algunos cánones. A partir de los 80 años, los obispos eméritos del sínodo de los obispos ya no podrán participar en la votación. La norma no se aplica a los que ya están en funciones. Tweet del Papa: si tienes sueños de gloria verdadera, no de la gloria del mundo que va y viene, sino de la gloria de Dios, este es el camino. Las obras de misericordia dan gloria a Dios más que cualquier otra cosa. En instantes, el desarrollo de la información. Buena sintonía. Al mediodía de este lunes 17 de abril, en el Vaticano, el Santo Padre Francisco recibió a una veintena de representantes de la Comunidad de las Bienaventuranzas, una comunidad contemplativa y misionera nacida en Francia en 1973 en el impulso del Concilio Vaticano II y en el movimiento de la renovación carismática católica. En la audiencia concedida a esta institución, el pontífice entregó el discurso que había preparado para la ocasión, en el que les dio una cordial bienvenida y manifestó su alegría por celebrar con ellos el 50º aniversario de la fundación de su comunidad. Francisco describió al carisma de esta comunidad como un don para la Iglesia y para el mundo. Recordó asimismo que, como se lee en la regla, la experiencia pentecostal y la dimensión escatológica han sido centrales en él desde el principio y con su impulso siguen expandiéndose y manifestándose a través de la vida en el Espíritu, la comunión de estados de vida y el apostolado. El Santo Padre subrayó la experiencia de Pentecostés, que es el corazón de la vida espiritual de la Comunidad de las Bienaventuranzas y se expresa en la búsqueda constante de la unión con Dios. El apostolado de esta comunidad es vasto y variado, dijo Francisco, constatando que la liturgia de sus casas atrae a mucha gente, y los tiempos de retiro, sean personales o en grupo, les permiten compartir su experiencia con los demás. El pontífice puntualizó que la Comunidad de las Bienaventuranzas ha apoyado varios proyectos humanitarios en países en vías de desarrollo, como la acogida de menores en dificultad, la asistencia a niños desnutridos o con discapacidades, la ayuda a familias desfavorecidas y a madres solteras, la distribución de comidas y la asistencia sanitaria. También dirigen un hospital, una clínica, un centro oftalmológico y una consulta odontológica en estos contextos de pobreza. Todas estas realidades son, según Francisco, un motivo de acción de gracias a Dios, en especial por el compromiso al servicio de las personas más frágiles y marginadas en una sociedad contaminada por la cultura del descarte. Otro aspecto de su apostolado, el de las misiones ocasionales, ofrece momentos de oración, misa, adoración, encuentros de formación para la evangelización, espectáculos callejeros, vigilias, evangelización nocturna, sobre todo en el verano, en lugares donde la gente va de vacaciones. Además, organizan encuentros internacionales, que son momentos importantes de renovación espiritual y oportunidades de compartir experiencias con cristianos de todo el mundo. Francisco les agradeció su contribución al diálogo interreligioso, a la promoción de la paz y a la defensa de los derechos humanos. Los animó a seguir adelante y a perseverar en su misión con celo y sin miedo, a dar testimonio de la fe con alegría y esperanza y a permanecer siempre abiertos y dóciles a la guía del Espíritu Santo.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Un cambio en el código de cánones de las iglesias orientales que se pide desde hace tiempo, como indica el título de la carta apostólica en forma de motu proprio publicada este lunes 17 de abril, es el invocado por algunos patriarcas, arzobispos mayores y obispos y aceptado por el Papa Francisco, quien estableció excluir del voto deliberativo a la edad de 80 años a los obispos miembros del sínodo de los obispos. El texto firmado por el pontífice explica de entrada que han sido las dificultades surgidas en los sínodos de los obispos de las iglesias patriarcales y arzobispales mayores, debido al número de obispos eméritos que participan en ellos con voz activa, especialmente en la elección de obispos y jefes y padres de las respectivas iglesias sui iuris, es decir, de propio derecho, las que han dado lugar a este cambio normativo, dificultades que por tanto han llevado a los jerarcas de estas iglesias a solicitar la norma que el obispo de Roma ha estipulado en el documento que modifica algunos cánones del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. La Carta Apostólica precisa que la nueva normativa, que entrará en vigor dentro de un mes, no se aplicará a los patriarcas, arzobispos mayores, obispos eparquiales y exarcas ordenados obispos actualmente en funciones, aunque tengan más de 80 años.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Más de 97 muertos y de 360 heridos, muchos de ellos civiles, es el balance de los combates que estallaron el sábado 15 de abril en Sudán entre el ejército gubernamental y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La capital, Jartum, se ha visto especialmente afectada. La comunidad internacional pide el alto al fuego, un llamamiento al que también se sumó el Santo Padre después de rezar el Regina Cheli de este 16 de abril, domingo de la Divina Misericordia. En entrevista con nuestro colega John Baptiste Munjan Bibil, de la redacción de Inglés África de Radio Vaticana, Vatican News, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nuncio apostólico en Sudán, explica la compleja situación sociopolítica que atraviesa el país y retoma la petición de paz del Santo Padre. Compartimos un extracto de la conversación.
Sí, la situación en Khartoum es difícil, la capital y en otras ciudades del país. Se viven ya 3 días de guerra, de hecho una guerra entre las fuerzas armadas y las fuerzas de apoyo rápido, los militares y paramilitares. Después de días y semanas de tensión entre los dos grupos, por desgracia, el sábado por la mañana estalló el conflicto abierto y que es grave, con combates en diversas ciudades del país, de modo particular en la capital, Jartún, varias zonas, combates fuertes con artillería pesada, incluso uso de aviación, poniendo en riesgo la vida de los civiles. Parece ser que al menos se han contado ya unos 100 muertos civiles y no sabemos cuántos militares en los dos bandos. Por desgracia, este hecho ha llegado en un momento en que había gran esperanza, la posibilidad de firmar un acuerdo político de transición democrática, llegar a un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, militares, la sociedad civil, los distintos grupos armados que integran la sociedad sudanesa. Era previsto que este acuerdo y la formación de un nuevo gobierno civil pudiese realizarse a principios de abril. Había dificultades en los últimos momentos, pero la tensión entre los grupos armados, pues militares y paramilitares, ha desencadenado esta guerra, de hecho. Esperemos que dure poco, que cese inmediatamente. El Santo Padre dirigió el domingo una llamada fuerte en favor de la paz, de diálogo, de sentido común. Y esperemos que también la mediación de otros organismos internacionales y de distintos países de la región pueda favorecer un alto el fuego y un acuerdo para detener este conflicto que no puede traer nada bueno al país. Sudán es un país pobre y en los últimos años, debido a la situación de inseguridad y de inestabilidad política y social, pues la situación económica ha empeorado. Se calcula, creo recordar, Naciones Unidas, que este año, 2023, en torno a 18 millones de personas en Sudán tienen riesgo de sufrir malnutrición y necesitan ayuda urgente de organismos internacionales. La guerra no puede más que agravar estos males ya existentes. Esperemos que con la ayuda de Dios y la intercesión, la voluntad de tanta gente buena y tantos intermediarios pueda frenarse la locura de estos combates y restablecerse el camino del diálogo, del consenso, para poder llegar todos a ir construyendo un sistema más justo, más democrático y que pueda fundamentar, sobre el cual se pueda fundamentar una recuperación económica y un mayor progreso y desarrollo para la gente de Sudán, gente pobre pero de gran corazón, de gran bondad, que ha sufrido mucho en su historia y que necesita y merece la paz.
Este 16 de abril, domingo de la Divina Misericordia en la Iglesia Católica, muchos hermanos y hermanas, especialmente en Oriente, celebraron la Pascua. Y a todos ellos el Papa Francisco les deseó, al terminar de rezar el Regina Caeli en la Plaza de San Pedro, que el Señor resucitado esté con ellos y los colme con su Espíritu Santo. Y en este clima, desde los micrófonos de Radio Vaticana, Vatican News, además de hacernos eco del saludo fraterno del Santo Padre, en el periódico de la Santa Sede, el Observatorio Romano, se ha publicado una reflexión pascual de Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla. La resurrección nunca ha sido más urgente como hoy, cuando todos vemos a nuestro alrededor la oscuridad de la persecución, el sufrimiento y la muerte, escribe el patriarca. La cruz, continúa, representa el choque supremo entre el poder del amor divino y el amor del poder terrenal. Basta ver la hostilidad en Ucrania, basta con reconocer la división en la sociedad. Sin embargo, dice Bartolomé, en la tragedia de la soledad y de la muerte ya comienza a brillar la luz de la resurrección. Cruz y resurrección son dos aspectos de un único acto de salvación y reconciliación. En los clásicos de la espiritualidad hay una bella expresión para indicar esta experiencia. El místico del siglo VII, San Juan de la Escala, habla de la tristeza gozosa, o sea, la experiencia simultánea del Viernes Santo y del Sábado Santo. El monte Gólgota, expresa Bartolomé, es inseparable del jardín de la tumba. Por eso estuvo geográficamente en Jerusalén, por eso está litúrgicamente en la iglesia y por eso permanece espiritualmente en el alma. Misteriosa y paradójicamente, la luz de Cristo solo aparece en las tinieblas. El pueblo sumido en las tinieblas ha visto una gran luz. La resurrección, prosigue Bartolomé, ofrece una nueva perspectiva, una nueva visión y una nueva percepción. A su luz podemos ver todas las cosas tal como han sido creadas y tal como Dios las ha querido. Esta luz brilla más que cualquier oscuridad en nuestros corazones y en nuestro mundo. Nuestra ferviente oración por todos ustedes y por el mundo entero es que en este tiempo de Pascua la vida triunfe sobre la muerte, el amor prevalezca sobre el odio y el bien venza sobre el mal, concluye Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla. Hasta aquí, queridos amigos, el programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Muchas gracias por habernos acompañado. Para ampliar toda la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal, los invitamos a visitar nuestro sitio web vaticannews.va/es y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, así como nuestro canal de YouTube. Asimismo, les recordamos que ya estamos en Instagram, donde tenemos mucho contenido agradable y dinámico para compartirles, así que no se olviden de seguirnos, vaticannews.es. Desde la Ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sansón Ferrari. Que tengan una feliz tarde. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.